viejo. Y todavía había mucha tierra que tenía que poseer. El capítulo 18. I think it's good. Ya. Sion no había sido obtenida, no ha sido conquistada. Quiero que hablemos el día de hoy acerca de no tener mancha. En Primera de Pedro 1:19, en la preciosa sangre de Jesús, que Él era un cordero sin defecto, y Él hizo un sacrificio tan grande que Él pudo producir una esposa que no tuviera defecto ni mancha. Él ha hecho lo que era necesario, ha provisto. En Efesios 5:27, que dice que Él tendrá una esposa que sin mancha ni arruga, sin mancha. Cuando vemos en Levítico 21, voy a dar un resumen de algunos mensajes que prediqué aquí hace 100 años, en el 1900, por ahí. Espero que no repita muchas cosas, pero esto fue predicado el siglo pasado. Levítico 21, versículo 17, al final del capítulo. Instrucciones que se le dan a Moisés acerca de los sacerdotes. Esto es más para los ministros, pero en cierto sentido todos somos un sacerdocio real. Y hay cosas, hay defectos que nos prohíben venir a la presencia de Dios. Y también limitan nuestro ministerio. Hay 12 defectos físicos que tienen significado espiritual. En 2 de Timoteo 3:16 dice Pablo que toda la escritura es dada por inspiración de Dios. Cada coma, cada apóstrofe no va a pasar de la ley. Así es que queremos considerar que estos tipos del Antiguo Testamento, como dijo mi hermano ayer, que son obsoletos al decir que no estamos bajo estos rituales, tienen un significado espiritual, sin embargo. Vamos a ver estos defectos físicos que pueden prohibirle a un sacerdote de que lleve a cabo sus tareas en el ministerio para acercarse a Dios. Y lo que le estoy tratando de decir es que estamos tratando de obtener una herencia completa y no estamos siendo interrumpidos por estas cosas. Queremos ver estos 12 defectos, estos defectos que tienen profundo significado espiritual. Empezamos en el versículo 17, Levítico 21, 17. Habla a Aarón, y Aarón era el padre del sacerdocio, y dile: ninguno de tus descendientes, por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. En otras palabras, él tenía que estar en el atrio exterior. Había dos velos, uno que llevaba al lugar santo, y solo el sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo. Pero él no podía llegar al lugar santo y estar ahí con el pan de la proposición. Él estaba solo limitado a quedarse en el atrio. Si él tenía estos defectos, solo podía quedarse en el atrio. Y queremos que Dios aplique el quita manchas para que nosotros podamos continuar en nuestra caminata con el Señor hasta llegar al lugar santo. El versículo 18, Levítico 21, 18, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Estaba limitado la habilidad que tenían de acercarse para llevar a cabo sus tareas. Primero empieza con un hombre ciego, varón ciego. Espiritualmente es alguien que no tiene una visión real. Cuando nosotros tenemos una visión limitada, producimos una congregación con una visión limitada. Y Jesús hizo una declaración en Mateo 15:14, en donde habló acerca de los líderes ciegos que estaban liderando a los ciegos. Un ciego no sabe a dónde va, o guía una congregación en la que no sabe a dónde van tampoco. Así es que Dios quiere engrandecer nuestra visión. Él quiere engrandecer nuestra visión, extender nuestra visión para que veamos la eternidad y que podamos ver las verdaderas cosas de la vida. La ceguera es un defecto muy grande en el sacerdocio. Una visión limitada es algo muy grande. Número dos. Un cojo. Un hombre cojo, una cojera, puede significar muchas cosas. Recordamos en Segunda de Reyes 18, 21. Me dijo, ¿cuánto vas a estar? ¿Cuándo vas a coger entre dos opiniones? ¿Cuánto tiempo vas a permanecer cojeando entre dos opiniones? Una persona que no tiene una caminata estable, que no es consistente, y no saben dónde van. Nosotros necesitamos ser consistentes y saber dónde vamos. En Hebreos 12, 13, Hebreos 12, 13, dice que los cojos sean sanados. Indecisión. No tienen un compromiso, no están comprometidos, siempre están cojeando entre dos opiniones. Si Dios es Dios, entonces sírvanlo completamente. Debemos hacer una decisión, tomar una decisión de seguir a Dios completamente. Mutilado, aquel que tiene una nariz que no... Una nariz que no tiene un buen sentido del olfato. Y esto habla de un discernimiento que es muy pobre. Alguien que a los ojos de Dios o a la vista de Dios, al olor de Dios, no huele bien. No tiene discernimiento en el sacerdocio. En Ezequiel 44 se nos dice, 44:23 se nos dice que los sacerdotes tienen que enseñar a su pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo no limpio. Esa es una persona que tiene buen discernimiento, el que tiene una buena nariz. Hace años en un instituto bíblico, el pastor Bailey estaba enseñando acerca del milenio. Hace unos 40 años, y alguien levantó su mano y dijo, pero en la última clase nos dijeron que no hay milenio, que ya estamos en el milenio. Y lo que dijo Pastor Bailey me encantó. Y dijo, bueno, cuando yo entré a este salón esta mañana, yo olí algo que no olía bien. Aún las doctrinas falsas tienen cierto olor que no es bueno. Y él podía oler eso. Él tenía una nariz muy buena. Dios quiere que nuestro discernimiento sea agudo, porque esto puede detenernos de continuar al lugar santo, al lugar santísimo. Estos tipos son muy profundos. Continuemos. O sobrado, cualquier cosa que es sobrada. Esto quiere decir que es un exceso. Lo que sobra es un exceso. Alguien puede tener ojos muy grandes o grandes manos o orejas grandes que están fuera de proporción. Y esto habla de estar fuera de balance. Esto quiere decir que en el ministerio hacemos un énfasis exagerado de algunas cosas, o tal vez ignoramos algunas verdades por completo. Debemos tener un balance completo, dividir la palabra de verdad completamente y no poner énfasis en otras cosas, en unas cosas más que en otras. Esto quiere, es lo que sobrado quiere decir. Si ustedes tienen una ropa preciosa y tiene una mancha en esta ropa, reduce el valor de todo el vestido. Una vez me puse un saco nuevo y le quité todas las etiquetas. Y estaba dirigiendo alabanza y no me di cuenta que tenía otra etiqueta colgando. Y era todo lo que todo el mundo veía, la etiqueta. No estaban pensando en Dios o en la adoración, simplemente veían la etiqueta que colgaba de mi saco. Y esto es lo que pasa. Cuando tenemos algo, una mancha o algo, eso distrae de las cosas reales. Si hay cosas que exageran o que son sobradas, son una distracción. El versículo 19. O varón que tenga quebrantadura de pie, quebradura de pie. En Proverbios 25, 19, dice que un hombre inestable es como un diente roto o una pierna quebrada. Hay veces que la gente tiene debilidades en sus piernas o en sus coyunturas y salen, se desvían porque se quiebran los pies. Son gente que no son estables, gente que no es confiable. Así es que nosotros debemos de guardar nuestra palabra, mantener nuestra palabra. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Un pie descoyuntado. No queremos tener un pie descoyuntado. No queremos ser aquellos en los que no pueden poner su confianza. O aquellos que tienen una mano rota. Alguien que tiene una mano rota o quebrada, quebrantada. En Hebreos 2:1, Pablo nos advierte que debemos de poner atención a las cosas que hemos aprendido para que no las dejemos ir. Hebreos 2:1. La gente puede oír la palabra de Dios, pero no la sostienen. Que no se deslicen las cosas de nuestras manos. Las verdades que escuchan, a veces las escuchan y dicen amén y se van y se les olvidan. Necesitamos sostener lo que hemos aprendido, no dejarlo deslizar. Yo recuerdo todo lo que aprendí hace casi 50 años en el Instituto Bíblico, porque cuidadosamente escribí cada palabra y pensaba en la palabra, me lo memorizaba. Lo escribía, lo subrayaba en mi Biblia y yo lo puse en mi corazón. Lo adquirí, lo absorbí profundamente. Así es que debemos sostenernos, agarrar todo lo que hemos aprendido y no dejarlo deslizar. Estas cosas son las que nos van a permitir continuar hacia el lugar santo y hacia el lugar santísimo. Estos son defectos físicos, levítico, pero hablan de algo profundo y espiritual. En el versículo 20, jorobado. La espina habla acerca de la justicia moral. Ser jorobado significa ser moral, débil moralmente. Debemos tener buenas morales. Si nosotros somos débiles, debemos correr de la tentación como lo hizo José. Necesitamos estar lejos de cosas vulnerables. A veces perdemos mucho tiempo con pasatiempos, en videos. Esas cosas disminuyen nuestra efectividad. Nos hacen perder el tiempo, nos hacen tener una visión borrosa. Un enano. De acuerdo a Pablo en 1 Corintios 13, 11, un enano. Cuando yo era niño, hablaba como niño, entendía como niño y actuaba como niño. Pero cuando fui hombre, retiré las cosas infantiles. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Debemos de crecer a la estatura completa. Como dije, podemos perder mucho tiempo en deportes, en pasatiempos, en videos, en muchas otras cosas, y no estar creciendo. Así es que, como dijo Pablo, poner las cosas, quitar las cosas del niño, dejar lo que es de niños. No queremos ser enanos espiritualmente. El versículo 20, que tenga una nube en el ojo. En Mateo 7, cuando habla de la viga en nuestro ojo, habla de la hipocresía y de la ceguera. Podemos ser duros con otra gente, y lo mismo puede estar en nosotros, y 7 veces peor. Así es que no debemos tener ninguna nube en nuestro ojo. Saca la viga de tu ojo y entonces verás claramente para poder ayudar a tu hermano a quitarle el polvo de su ojo. La próxima es que tengas sarna. La sarna tiene que ver con la dieta. Algunos nutrientes que nos faltan en nuestra dieta espiritual. Queremos estar seguros de que no nos estamos alimentando de comida chatarra. Esto quiere decir leer los libros incorrectos, las revistas incorrectas, leer cosas que no tienen vida en ellos. Queremos asegurarnos que no estamos siendo privados de los nutrientes correctos. Pongamos atención en lo que nos estamos alimentando. Con sarna, esto nos puede impedir continuar hasta llegar al lugar santo, cruzar el velo. O empeine, un defecto en el empeine. Cuando tenemos una herida que no ha sido sanada o que es delicada, somos muy sensibles. Cuando alguien tal vez nos ofende un poco, gritamos con ira y estamos enojados, porque no tenemos nuestras heridas curadas. Esto es lo que significa un empeine defectuoso. Es cuando una herida no ha sido sanada propiamente. Y es muy sensible. Es delicada. Como pastor, a veces he dicho cosas que ofenden a la gente. A veces lo digo amablemente. Y la gente se ha ofendido completamente. Y dejaron la iglesia por una cosa muy pequeña. Pero eso va a impedir que una persona continúe y que lleve fruto. El final, los órganos reproductivos que no funcionan, esto quiere decir que no son fructíferos. Nuestro Padre es glorificado cuando nosotros llevamos mucho fruto. Buen fruto. Este es un fruto que permanece. Debemos tener cuidado de llevar a cabo Juan 15. En esto es mi Padre glorificado, que llevemos mucho, mucho fruto. Nosotros queremos obtener toda nuestra herencia completa. Voy a cambiar el tema a otra cosa. Es la circuncisión espiritual. Esta está directamente conectada con recibir nuestra herencia. Empezar de la primera mención, la ley de la primera mención en Génesis 17. Abraham se le prometió esta hermosa tierra de Canaán a él y a su heredad. No solamente una tierra, pero en esta tierra está el monte Sion en la presencia de Dios y una relación mucho mayor con Dios. Dios le dijo a Abraham: mi pacto es darte esta tierra de Canaán para tu herencia, por tu heredad, pero tu parte es que todos deben de estar circuncidados para tenerla. No somos llamados a una tierra física, sino a nuestro corazón y a nuestro espíritu. todos somos, no somos circuncidados porque todos necesitamos que nuestra carne, que nuestra naturaleza caída sea quitada, cortada de nuestro corazón. La circuncisión aún en el Antiguo Testamento tenía un significado espiritual. El Señor circuncidará nuestro corazón para que ames al Señor. Vamos a ver un versículo en Génesis 17. En el versículo 8 primero. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Esta era la promesa, esta era la heredad. En el versículo 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Todo aquel que no era circuncidado no podía recibir la heredad. Leemos esto en Josué 5, cuando cruzaron el Jordán y el Señor dijo, ya no puedes seguir porque la nueva generación que nació en el desierto no fue circuncidada, así es que no pueden llegar a la tierra prometida hasta que todos sean circuncidados. Quiero decirles esto, el verdadero significado de la circuncisión, no hay heredad sin tener una circuncisión espiritual. En otras palabras, la obra que Dios quiere hacer en nuestro corazón para quitar la carne, la inclinación natural y los afectos de nuestro corazón con aquello con lo que nacemos. Él quiere cortar la carne. Los judíos perdieron el significado de la circuncisión. Aquellos que votaron para que crucificaran a Jesús, todos ellos tenían la circuncisión de la carne, pero no la circuncisión de corazón. Pero el significado espiritual. Vamos a Romanos 2:28. Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la de corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Alguna persona, aquel que tiene esta obra en su corazón, no busca la aceptación, la alabanza de las personas, sino la alabanza de Dios. No queremos ser políticamente correctos, necesitamos ser moralmente correctos y tener el voto de Dios. Ese es el que va a permanecer, el que va a durar. Hechos 7. Ver el verdadero significado de esta obra de la espada de Dios en nuestro corazón. En Hechos 7:51, Esteban estaba predicando, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Cuál es el verdadero significado de la circuncisión? Es rebelión, resistir lo que Dios está haciendo, es no cooperar. Y Dios no quiere reproducir gente que no es circuncidada, incircuncisos. Nuestra heredad es básicamente dos cosas. ¿Qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor mismo es nuestra herencia. El Señor es mi porción y mi heredad. Y queremos una relación completa con Él. Pero hay mucho territorio en nuestra vida que no ha sido conquistado y que el Señor quiere sacar a esos enemigos en nuestro corazón y llevarnos a un descanso completo en el monte Sión. Pero cuando Dios lleva a cabo esa obra, Dios dice, yo quiero tomarte y reproducirte en muchas vidas. Pídeme y te daré las naciones por tu heredad. Cuando lleguemos al cielo, esas son las dos cosas que nos llevamos. Nuestra relación con Dios y la gente que hemos llevado con nosotros, la gente en la que hemos invertido, por los que hemos orado, aquellos que hemos aconsejado y aquellos que hemos formado, es lo que nos vamos a llevar la eternidad. Y hay un pasaje precioso en Isaías 66:22 que habla acerca del nuevo cielo y la nueva tierra que van a permanecer. Y hay cosas que nos vamos a llevar con nosotros. Tu nombre y tu heredad va a permanecer. Estas son las dos cosas que nos llevamos a la eternidad y nuestro carácter. Hari Hammond, una mujer que conocí hace años, y ella hizo esta declaración: la principal que te llevas contigo es tu carácter. Cuando nuestro espíritu sale de nuestro cuerpo y nosotros nos vamos al cielo, ¿qué nos vamos a llevar? Nada tangible, pero le hemos permitido a Dios hacer en nuestro espíritu, eso es lo que nos vamos a llevar. Esto estará en nuestro cuerpo nuevo, y lo que está en nuestro espíritu va a ser reflejado en nuestro cuerpo nuevo. Pídeme y te daré las naciones por heredad. Nosotros necesitamos ser reducidos. Yo estoy hablando a mí mismo. Debemos ser reducidos al mensaje verdadero. Y eso es lo que Dios va a ungir. Y lo que Dios va a plantar en muchos corazones alrededor del mundo. Permitamos que la espada de la palabra del Señor obre en nuestra vida y en nuestro corazón. Hace muchos años escuché una profecía. Tal vez hace 40 años, más o menos, el Señor dijo: yo he encontrado a unos pocos en todas las generaciones que van a morar en el día que yo venga, que van a permanecer y que van a completar la obra de circuncisión. Y eso es muy importante, la transformación de lo natural a ser vasijas espirituales. Hay mucho cambio y hay muchas cosas, mucha obra de la espada de Dios que va a cortar lo natural para hacernos vasijas espirituales. Somos reducidos a la verdad, al mensaje verdadero. Dios va a decir: yo te voy a llevar y te voy a reproducir en muchas vidas. Pídeme y te daré las naciones por heredad. Amén. Otros dos versículos, Filipenses 3:3. Somos la verdadera circuncisión, que alabamos a Dios en espíritu. Y nos regocijamos, nos gozamos en Jesucristo. No tenemos confianza en la carne. Filipenses 3:3. El mundo dice: yo lo puedo hacer, pero Jesús dice: yo lo puedo hacer, yo tengo la respuesta. Necesitamos una dependencia santa del Señor. Señor, yo te necesito en cada segundo. El otro día iba manejando. Y tal vez algunas veces vas manejando, tal vez volteas la mirada para ajustar tu aire acondicionado, lo que sea. Lo próximo que sabes es que te estás desviando. Necesitamos la protección del Señor cada segundo del día. Necesitamos esa dependencia santa del Señor. Queremos obtener toda nuestra herencia. Estamos viendo a sacerdotes en Levíticos 21 con esos defectos que les impiden entrar al lugar santo. No pueden llegar a la mesa de los panes de la proposición porque tienen esos defectos. No pueden acercarse a Dios. No pueden llevar a cabo todas sus tareas de sacerdotes porque están limitados, porque estos defectos se los impiden. Pero Dios quiere aplicar el quitamanchas en nuestra vida. Quiere que no tengamos ninguna mancha. Yo me estoy hablando a mí mismo, pero a todos nosotros. El mensaje de un hombre es primero para él, siempre, y después para su congregación. La espada que usamos nosotros es una espada que tiene dos filos. Primero es para cortar al que predica y también para el que escucha. Amén. Dios os bendiga abundantemente. Que el Señor continúe operando en su vida. Que recibamos la espada en nuestra vida para que corte las cosas naturales con las que nacemos, la carne, que quite todos estos defectos en nuestra vida, para que podamos continuar al lugar santo, hasta el lugar santísimo. Dios os bendiga abundantemente.